felicidad, esa seguridad de repetir los mismos gestos cada día, exprimir las naranjas, preparar el café, tostar las rebanadas de pan, untar la mermelada, darle vida al ciclo regular de los planetas, acostarse a las 11, levantarse a las 6, sentir que cae el agua tibia, plácida encima de tus hombros, usar siempre el mismo jabón, el mismo champú, la misma loción, la que usaba tu padre, protestar por lo malo que se ha vuelto el periódico, el de toda la vida, con ese mismo asco resignado de tener que cagar una mañana sí y otra también, usar siempre los mismos viejos zapatos que se parecen más a ti que a tus pies, vestirte con el eterno azul que te vuelve invisible, felizmente invisible, sentir que tú eres tú, que yo soy yo, ir a los mismos sitios, comer las mismas cosas, jueves frisoles, lunes pescado, sábados arroz, visitar a tu hermana todos los veranos y pensar que envejece, pero decirle siempre que no cambia, que no cambie, recordar a los muertos en cada aniversario, enviar tarjetas cursis en cada cumpleaños, planear de nuevo el viaje que nunca emprenderemos, no poder soportar que ya no haya tranvía, que hayan movido la parada del bus a la otra manzana, que hayan quebrado los ferrocarriles, que nadie escriba cartas y haya que adaptarse al correo electrónico, telegrama. Resistirte a llevar en el bolsillo un teléfono, detestar que el dinero sea de plástico y no de plata, de oro o tan siquiera de papel, que el mismo corte de pelo te lo haga siempre el mismo peluquero, que tenga siempre gripe por enero, que el primero y el 15 llegue la quincena, desayunar trancado, almorzar abundante, cenar poco, quejarse de la gota, de la bilis, de la memoria y de la digestión, creer que nunca sueñas, recordar ese chiste de tu única esposa. Aquí se picha los viernes, estés vos o no estés vos, y hacer hasta lo imposible cada viernes por encaramarte en ella con ganas o sin ganas, porque l'appetito viene mangiano, como dicen en Turín. Negar que eres un soso, un rutinario, con el verso aprendido de un amigo. La vida se soporta tan dolente y tan corta solamente por eso. Caminar por la calle ensimismado. Historias, frases, viajes, desventuras, crímenes, adulterios, melodramas, incestos, abortos, heroínas, traiciones, sacrificios. Saber que todo drama está en tu calavera, que la gran aventura ocurre en las paredes de tu cráneo, que nunca habrá más grande sensación, orgías, drogas, sueños, que aquello que imaginas. Que la vida consiste en perdonarnos las ofensas que hacemos, los gestos que no hicimos, los silencios cobardes, los fingidos afectos, las mentiras. Y escribir cada día, ganar la lotería de al menos una frase que nadie ha dicho nunca. Tener un pensamiento que todos han tenido, pero decirlo bien, con todas las vocales, con todos los sonidos, con todos los sentidos, lograr que la aventura de tu vida está en las páginas que escribes, en los ojos que ahora pulen un heptasílabo, quitan o ponen una coma, una tilde, un acento, en los ojos que ahora se detienen, complacidos tal vez o entretenidos en un punto. Este punto. Les saluda a Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Arranca aquí, ha arrancado aquí nuestro programa habitual, en esta tarde de 5 a 6, hoy tarde otoñal, y lo hemos hecho con un poema del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, de orígenes palentinos, que nos visita, que está en Palencia, que está con nosotros, y no queremos por menos que acercarles estos versos, que sería una crónica de lo cotidiano, de lo que cada día, de lo que hacemos, de lo que ansiamos, que de lo a lo que aspiramos. Y vamos a hablar esta tarde aquí mano a mano, como si estuviéramos en un ring, cada uno en un rincón, Pablo Espina y quien les habla, Tomás Martín, porque nuestro contertulio habitual, nuestro amigo Manuel Manrique, está de anfitrión, está de cicerón enseñándole nuestra provincia a Héctor Abad Faciolince, que había venido aquí a ver dónde están los orígenes del bisabuelo de su abuelo, que un día partió desde esta nuestra Palencia a Colombia en busca de eso, de sustento, de una vida mejor, de un futuro, de dónde forjar la esperanza que llevaba a lomos, no en una mochila, que eso es moderno, quizá en una alforja que le había robado al mulo o al burro, que quedó solitario y lloroso en el pajar de la casa. Así vamos a empezar hoy, de miércoles a miércoles. Pablo Espina, compañero, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, qué bonita manera, Tomás, de empezar esta tarde tan emocionante también para nosotros.
Sí, yo creo que era, no sé, es la forma que se me ha ocurrido, no sé si la mejor o la menos mala.
Bueno, pero ha estado muy bonito.
Porque después del disgusto, lo entrecomillo, que ya de madrugada, ¿no? De madrugada, ya cuando la luz del día, ya cuando ya clareaba, nos hemos llevado con la historia, el triunfo de Donald Trump en las elecciones americanas. Y bueno, yo quería haber empezado con un artículo precisamente periodístico de Héctor Abad Faciolince, pero digo, me voy mejor al poema, mejor desdramatizamos y vamos a lo cotidiano, a eso que estamos aquí nosotros tan aferrados.
Sí, porque realmente es un canto a la vida y un canto a lo cotidiano, la verdad, pero cuando tienes estas vivencias, unas elecciones en Estados Unidos que yo creo que todo el mundo estaba pendiente de ellas y te llevas este sobresalto, pues parece que toda tu vida se tamiza un poco, porque pierdes un poco la esperanza, como que lo ves nublado, lo ves un poco gris. Y entonces yo creo que está bien refugiarse en la monotonía y en lo cotidiano, porque no deja de ser un canto a la vida. Uh-huh. Y la verdad, yo de la palabra disgusto, que la has entrecomillado, yo le quitaría las comillas. Yo creo que nos hemos llevado un disgusto.
Así, contundente.
Lo subrayo.
En fin, son cosas de la vida, ¿no? Teníamos puestas, que duda cabe que Estados Unidos sigue siendo la proa del barco de esta etapa que estamos viviendo, del desarrollo, del nuevo capitalismo, y de que esperas que estas desigualdades, esta crisis, a la gente que más le ha afectado, la abandone y salga y tire y luche y progrese y tenga esperanza, y de repente te encuentras con un hombre misógino, machista, radical, yo no sé, con un coeficiente intelectual, bueno, lo tendrá alto, o sea, un pícaro porque es millonario, y en fin, no sé, te dejas un poquitín como no sé, como trastocado, que diría en tu pueblo y en el mío, ¿no?
Es que la verdad que no hay calificativos para una persona de este tipo. Lo que es sorprendente, esa millonada de votos que ha conseguido. Entonces, la verdad es que intentas justificarlo de alguna manera, qué ha pasado, y es que no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo es posible que ese voto oculto sea tan numeroso y cómo haya personas que sintonicen con esa manera y con esa filosofía de vida? Que se construya un muro, que menospreciando a las mujeres, xenófobo, etcétera, 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 y que haya personas que estén compartiendo eso. Es para pensárselo.
Uh-huh. Sus primeras declaraciones, no sé si cito textualmente o, pero eran algo así como, hay que recuperar Estados Unidos y el sueño americano.
Sí, sí.
Decía Héctor Abad Faciolince, nos lo dijo ayer en el encuentro literario que tuvimos con él, el Club de Lectura de la Universidad Popular y el de la Biblioteca Pública de Palencia, que los nacionalismos es una enfermedad que puede causar la muerte. Y yo creo que lleva razón, que ese mirarse el ombligo, rescatar otra vez, primero usa, luego usa y después usa, pues no sé, lleva un poco a como recuperar el Blanco, el Ku Klux Klan, la cabaña del Tío Tom y todo aquello que tú y yo vimos y vivimos de niños, ¿no? Aunque fuera desde la distancia.
Sí, y además hay otra cosa que ya piensas un poco en el futuro y qué pasará, porque vamos a reconocerlo, dependemos bastante de Estados Unidos a nivel económico, comercial, ideológico si quieres, educativo, sanitario. Hay ciertas cosas que se están estudiando en Estados Unidos y que tienen repercusión en nosotros. ¿Y qué va a pasar ahora? Cuando tus ideales o tu filosofía de vida es que estás en contra de fanatismos, en contra de xenófobos y demás, y ahora lo tienes ahí. Y ya no es que se personalice en este personaje, es que además hay muchas, muchas personas que lo comparten, y a mí es lo que me preocupa realmente.
Sí, sí, está claro, el crecimiento de los populismos es brutal, y tú decías que ¿qué nos va a pasar? Yo voy un poco más allá, ¿qué les va a pasar a tus hijos y a los míos, a los hijos de tantos oyentes que escuchan ahora en directo Radio Colores o que luego nos pueden escuchar en cualquier otra hora del día o bien a través de del transistor o del receptor o a través de internet? Eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué perspectiva? ¿Qué amplitud de miras? ¿Qué esperanza? ¿Cómo fomentamos? ¿Cómo fraguamos? ¿Cómo cimentamos ese futuro que todo el mundo ansía en decir, bueno, pues quiero algo mejor? Y sobre todo nosotros que queremos algo mejor para nuestros hijos, ¿no? Algo distinto a lo que ha sido lo nuestro. Si no distinto, al menos sí mejor en algunos aspectos.
Claro, y nosotros, Tomás, ¿qué estamos transmitiendo? Porque fíjate que esto yo creo que es la punta del iceberg. Estas personas que han votado han tenido una educación. Y estas personas han sido educadas, entiendo yo, en libertades y en respeto a los demás, en tolerancia, y resulta que se ha conseguido todo lo contrario. Entonces, está floreciendo ahí una nueva sociedad que es como retrógrada, como que vamos a volver a los años 50 y demás, y con cierto peligro agresivo, porque la extrema derecha también en Europa está floreciendo. Uh-huh. Dentro de poco son elecciones en Francia y está el tema Le Pen ahí. En Alemania sabes que la tercera fuerza política también es la extrema derecha. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos hecho para que llegue a ocurrir esto?
¿Qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer, no?
Claro.
Porque este auge, este resurgir de las teorías ultraconservadoras, del ultranacionalismo, pero tú hablabas de educación. No sé si ahí estará el gran déficit o que no hemos sabido transmitir nosotros o poner remedio, poner reparo, no sé, a lo que nosotros vivimos para luego dejar a las generaciones venideras pues un mundo mejor, eso por lo que tanto luchamos, y además un país como Estados Unidos, donde el liberalismo tradicional y clásico y la libertad del individuo y todas esas cosas, pues no sé, estaban dentro del ideario de nación y de país, y ahora de repente surge un señor, como decía antes, misógino, agresor a las mujeres, en fin, de la peor calaña, como diríamos en tu pueblo y en el mío también, y bueno, pues ahí está con 50 millones de votos, justamente el 49%, medio punto menos que Hillary Clinton, que ha ganado en votos, pero no en votos populares, pero no en los votos que deciden quién va a ser el presidente. No sé.
Claro, y luego estas opciones, que parece que en un principio eran así, cuestiones puntuales, nadie las daba importancia, bueno, pues evidentemente no va a ganar un personaje de estos, pero analizando un poquitín los datos, es la mitad de la población de Estados Unidos, o sea, uh-huh, que ahí tienes también un país dividido, y entonces a ver qué ocurre, porque uh-huh, eso del todos a una y del sueño americano y demás, yo creo que no está tan claro, que tienen unos problemas internos porque está fragmentado, sin lugar a dudas.
No, además hay mucha abstención, ha votado el 50% de la población, porque dos, tres puntos arriba o abajo, porque el sistema electoral americano, como bien sabes, pues hay que inscribirse para votar, no es igual que aquí estás censado y automáticamente te convocan a unos... No, dices tú que inscribirte voluntariamente más allá del modelo y la capacidad económica que tenga el candidato, ¿no? Pero claro, nos llega aquí a la vieja Europa, y no lo digo en sentido peyorativo, esa vieja Europa, como decía esta mañana Héctor Abad, cargada de ideales, de valores, de principios, y que de repente parece que se van por el desagüe. Que todo eso por lo que nosotros luchamos, como si lo hubiéramos dejado en la alacena, pero con tanta fragilidad que un día se rompió la balda y todas las tacitas de café de la abuela se rompieron, aquella porcelana que ella cuidaba con tanto mimo. Pues no sé si ha sido así, no sé cómo lo ves tú.
Y luego, extrapolando un poco, Tomás, parece que cuestiones que son contravalores, la corrupción, la tolerancia y demás, todas estas cuestiones, la intolerancia, perdón, todas estas cuestiones parece que no tienen reflejo a la hora de llegar al poder. Parece que vale todo. Uh-huh. O sea, seas como seas, seas un corrupto y demás, estás en el poder. Y hago un kick-cut diciendo que la felicitación del gobierno español, pues realmente no me ha gustado. Se puede felicitar por cortesía uh-huh. al que ha ganado, pero añadir por cortesía o añadir alguna otra palabra que vamos, porque parece que estás de acuerdo con él, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, algunos políticos hoy ya le criticaban ese afán de felicitar, porque le ha felicitado al presidente del gobierno, felicitaba ya el ministro de Exteriores, etcétera, etcétera. Primero felicitar, bueno, ya, felicitar
consolidar,
por cortesía, ¿sabes?
Consolidar las relaciones diplomáticas, comerciales y otra índole que tenemos con esa gran nación.
Entonces, igual nuestra vieja Europa también tiene aquí sus adeptos hacia este fenómeno.
Es que nuestra vieja Europa, tú que eres educador y eres profesor, a ver si es que se está quedando vieja.
Más bien cascada.
Cascada, ¿no? Achacosa, ¿no?
Sí, pero bueno, fíjate, así bote pronto pensando en el comportamiento que ha tenido Europa con los emigrantes, por uh-huh. ejemplo, que no deja de ser también un reflejo de lo que pide este hombre para los mexicanos y para los canadienses también. Uh-huh. Así que...
En fin, no sé, vamos a ver si nos venimos un poco arriba. Y vamos a hablar de otras cosas, porque esto es un bullir cultural, Palencia.
¿Quieres que terminemos con un texto de Héctor Abad?
Termina,
vamos,
esta primera, termina,
esta primera
sí,
parte termina.
Dejamos a los oyentes que reflexionen sobre que seguro que nos vas a leer y ya nos dirás lo que es al final, pero intuyo que va a ser un texto interesante.
Pertenece a la novela de Héctor Abad, La Oculta, y dice ahí en la página 80: es lo que me da rabia. ¿Por qué el bueno y el fuerte casi nunca coinciden en la misma persona? Tal vez porque el bueno nunca puede obligar, solo convencer. Pero por un instante quisiera ser fuerte y obligarlos, y después de obligarlos volver a ser yo mismo, lo que soy, una persona mansa, que no quiere imponerse ni obligar a nadie a ser de ninguna manera, sino simplemente ser, y ser como soy yo. Porque no tengo de otra, y no como los demás quieran que yo sea. A esta aceptación tranquila llegué gracias a una psicóloga judía.
La Oculta, Héctor Abad Faciolince, Alfaguara, ¿no? Un poquito de música. Dijeran ustedes lo que hemos hablado aquí, si les apetece, y si no, disfruten de esta música que nos gusta habitualmente en este espacio. Un poquito de jazz. Por algo estamos en el tercer Jazz Festival de Palencia. Continuamos aquí en Radio Colores cuando son ya las 5 y 21 minutos de esta tarde otoñal, de este miércoles 9 de noviembre de 2016, Día de la Almudena para Maseñas, fiesta en Madrid. Aquí, un miércoles normal y coherente, uno más de este ya frío otoño palentino. Seguimos con Héctor Abad Faciolince. Uno de los grandes escritores, dice Héctor, nunca laureados con el premio Nobel, Jorge Luis Borges, recordó en uno de sus ensayos una idea de Walter Pater. Todas las artes aspiran a la condición de música. Abro paréntesis. Qué bonito, ¿eh? Cierro paréntesis. Y para definir la música, Borges recurría a otra cita. Es una lengua que podemos usar y entender, pero no traducir. De hecho, nunca oímos en traducción las sonatas de Beethoven, pero las entendemos y sobre todo las sentimos. Como la poesía usa tanto la musicalidad de las palabras, su sonido, sus acentos, su longitud, sus asonancias y rimas, las traducciones poéticas suelen ser las más difíciles y las más decepcionantes. Pero ayer no fue una decepción, fue todo un placer compartir en la Biblioteca Pública de Palencia, en la calle Eduardo Dato, una hora con el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que nos dejó ese sabor de boca que deja una buena comida, una buena conversación con amigos, esa sobremesa deleitosa que nos hace que nos relajemos y nos sentamos un poco más felices, y sobre todo ese entorno a la literatura, a los derechos, a las libertades, a los principios, pues más que bien. Tuvimos el placer de estar codo con codo, Pablo Espina y quien les habla, allí en la Biblioteca Pública, escuchando al escritor colombiano. Y yo creo que nos ratificamos, Pablo, en que fue un placer.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo pasé un rato, de verdad, estos inolvidables, escuchando, aparte de la oratoria fácil que tiene, y es una oratoria convincente, a mí me encantó, la verdad, porque era una conversación. Yo creo que lo has definido muy bien. Esa tranquilidad, ese sosiego de una conversación que se te vuelve imborrable. Entonces, los temas que trató, y todo girando en torno a la literatura, yo creo que a mí son de esas cosas, ya te digo, que no puedes dejar pasar, y que qué suerte que tuve de poder estar allí.
Sí, sí. Oye, y qué lujo. Yo me acordaba, bueno, son esos momentos que no miras al reloj, que te da igual seguir una hora, otra hora, lo que fuese, mientras el cuerpo aguante, ¿no? Pero yo echo de menos, digo, qué pena de una retransmisión en directo por la televisión local, de un encuentro con este hombre que transmite ese sosiego, esa paz, ese saber, esa claridad de ideas, más allá de su literatura, sea buena, menos buena, a gusto, deja de gustar, porque en esto de la literatura, tú eres un lector empedernido, yo leo menos que tú, y bueno, hemos leído algunos libros, tú has sacado una conclusión y otra, pero luego escucharlo con esa sabiduría, pues es lo que acerca mucho, ¿no? Y a mí hubo otra cosa que me emocionó muchísimo. Estábamos muchos hombres, ya vamos haciendo ruido, entre comillas, pero chico, la presencia de las mujeres palentinas en todo este tipo de actos, a mí cada día ya no me sorprende, ya se está convirtiendo en algo habitual, ¿no?
Pues fíjate, es un detalle que yo no me había parado a pensar, que el tema, diferencia de sexos en cuanto a temas culturales y temas de literatura, pero sí que es verdad que, bueno, las personas que estábamos ayer, que estaba la biblioteca abarrotada, la verdad que éramos muchos. Hombres o mujeres, no me había parado ya a pensar. Yo disfruté mucho, bueno, aparte de es imposible recordar todo o resumir todo, me encantó ciertas pinceladas. Por ejemplo, hubo el canto ese a la no memoria, a la memoria olvidada. La cuestión era por encuadrar un poco a nuestros oyentes, que le preguntaron el tema de ficción y realidad, qué hay de ficción y de realidad en sus novelas. Recordamos para nuestros oyentes que tiene un libro por el que ha sido reconocido, y muy reconocido, que es El olvido que seremos, donde narra, de manera ficticia o de manera novelada, pero narra la real muerte de su padre, muerto en un atentado. Entonces, a raíz de eso, le preguntaba...
Por cierto, perdona, su padre era un hombre comprometido también con las libertades, los derechos humanos.
Sí, 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 efectivamente. Y le preguntaba a nuestro compañero y hoy añorado Manuel, le preguntaba sobre ficción y realidad. Y él dijo, es que tengo muy mala memoria. Pero es que en la mala memoria es donde está lo bueno, donde está la literatura. Porque la memoria, por mucho que nos empeñemos, cuando intenta recordar, ya la vas contaminando un poco, en el sentido agradable de la palabra, la vas contaminando de tus recuerdos. Haces tus recuerdos y les arrimas a tus intereses, a tus apetencias,
o sea que los,
a tus nostalgias.
De alguna manera los manipulas, ¿no?
Claro, lo manipulas. Y eso lo llamó la no memoria, la mala memoria. Me encantó.
Sí, sí.
Me encantó.
No, porque no habló desde la nostalgia, pero sí quizá un poco desde la añoranza, pero una añoranza basada en la realidad. Porque él, volviendo al libro que tú comentabas, dijo que no se le hubiera ocurrido publicarlo sin el asentimiento de su madre y sus hermanas, porque lógicamente detrás hay una historia familiar, ¿no? Su padre estuvo muy comprometido, pertenecía a la socialdemocracia colombiana, muy comprometido a la izquierda con las libertades, estuvo ahí aflorando los derechos. Bueno, Colombia, saben ustedes que la lucha del poder con las FARC, ha habido 250.000 muertos en 20 años, o sea que eso no es una tontería, ¿no?, en estas luchas. Pero que la literatura sirva como herramienta para ese el olvido que seremos, pues no sé si volver un poco al recuerdo que somos, ¿no?, sobre todo cuando uno aflora esas vivencias de índole familiar, y con lo cual es una crónica social de la Colombia de entonces, ¿no?
Claro,
como aquí
eran llamativas las cifras de asesinados que se producían en Medellín en esa época. Es que, vamos, 7.000 muertos al año, 7.500, hablaba, bueno, las cifras que daba eran espeluznantes, ¿no?
Hay una cosa que yo quería que trasladáramos a nuestros oyentes, a ver qué opinas tú, porque vamos a una librería, tú y yo, compramos un libro por referencia, porque ha sido premiado, porque alguien lo ha leído y nos merece confianza, y dice, oye, léelo, que es interesantísimo, y lo lees y te dices, concho, pues es muy bueno, es extraordinario, qué bien narra, qué bien relata, cómo marca todos los personajes, cómo me mete en la novela, cómo me inquieta, cómo me hace que no lo deje en el estante y me lo lea de tirón casi, y luego cuando tienes al autor delante, cómo cambia. ¿Cómo se te acerca la personalidad humana de quien ha escrito y quien ha escrito esa maravilla que has tenido hace poco, palpándola entre tus manos, ¿no?
Sí, 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 es verdad, como que das un salto a la cercanía, un abrazo, ¿no?
Claro.
Un abrazo de la lejanía del libro, el acercarse al autor, es el abrazo, yo creo, la comunión a la que llegas con entre el libro y el autor. Y sí que es verdad que se produce esa satisfacción de, jo, qué bien habla este hombre, jo, qué bien escribe este hombre, jo, que estoy delante de este hombre, ¿no?
Sí, sí, pero incluso más allá de eso, a mí me ocurrió, yo te miré así alguna vez con el rabillo del ojo y yo te veía que empatizábamos en eso.
Sí.
De repente él aparece, se sienta ahí en el estrado y tú le pones en ese escalón que todo ponemos a escritores premiados, a escritores comprometidos, como es Héctor Abad. Y arranca a hablar y a los dos minutos ha generado tal empatía que en lugar de decirle don Héctor Abad, le dices, oye Héctor, majete, cuéntame, ¿no?
Sí, 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 esa cercanía. Sí,
esa
sí.
Cercanía que establecen, que yo creo que eso está al alcance de poco. Esa gente que, bueno, que tiene el don de coger una pluma y enseguida su imaginación, abrir las puertas y ventanas y dejarla volar. Y dejarla volar como la dejó volar María José. Tenemos una directora de la Biblioteca Pública, de verdad, que algún día habrá que hacerle un reconocimiento, ¿eh? Porque la dinámica, el dinamismo con el que está dirigiendo esa biblioteca y todo el entorno y el cultural de que la está rodeando es digno de todo elogio, ¿eh?
La verdad que es de quitarse el sombrero. Y luego la colaboración con la Universidad Popular, yo creo que ahí han llegado una sintonía, uh-huh, pues buenísima, ¿no? Porque fíjate la cantidad de actos que se están haciendo en la biblioteca de la Universidad Popular, o no de la Universidad Popular, pero actos muy, muy, muy interesantes. Yo también, vamos, comparto con ella el club de lectura y la verdad que es un cielo, y yo también abogo porque se le haga un reconocimiento alguna vez.
Y he dicho que es la directora de la Biblioteca Pública de Palencia. O sea que es una mujer, no,
sí,
es un director. Es una mujer porque, Pablo, volvamos, miremos por el retrovisor, ya no al posfranquismo, sino hace 4 días. ¿Tú te imaginas que luego en un turno de ruegos y preguntas de coloquio el 90% de quien pregunta sean mujeres? ¿Tú te imaginas hace 4 días aquí en esta misma Palencia que fueran las mujeres las protagonistas de preguntarle a un autor, de hablarle de su obra, de establecer matices, de preguntarle los por qué, de pedirle justificación a ciertos pasajes. Yo es que, de verdad, yo me quedaba alucinado.
Sí, sí, no, y además preguntas con criterio. Se va huyendo ya un poco de la fuente Zorrilla. Ángel, el hermano de Isaías, lo llama el orador frustrado. Cuando acudes a una conferencia, a una charla, a un encuentro con alguien, y llega el turno de preguntas, y el primero o el segundo que pregunta te repite otra vez su discurso. Entonces, ese es el orador frustrado. Y cuando llega a formalizar la pregunta, ya no se acuerda. Entonces, de ayer solo sé que yo recuerde una, pero todas las demás preguntas eran cuestiones con criterio, muy interesantes. El tema de animación a la lectura, de la droga, por decirlo de alguna manera, que supone el leer, el enganche que tienes, la riqueza que te da, eso lo aportaron. Luego el tema poesía que tiene este hombre. Luego leeremos un pequeño texto sobre lo que entiende él por leer, también en su novela La Oculta, lo que se entiende por leer un buen libro. Eso todo se dejó entrever ayer. La verdad que una gozada.
Oye, ¿y por qué hay que esperar? Léenoslo.
Vale. Son esas cosas que nos pasan cuando leemos un buen libro y los propios pensamientos flotan, arrastrados por las ideas escondidas en la escritura, como dos nubes distintas que se juntan y se mezclan en el cielo. A veces incluso se ennegrecen y salta un relámpago, palpita un trueno en la frente, llueve, lloramos, se toca una cuerda honda que no sabíamos tener tensa dentro del pecho, en la mitad del cuerpo.
¿Qué les pareció el poema que acaba de leerles Pablo? Pero sigamos con el autor, con el escritor colombiano. ¿Es la música literatura?, se pregunta Héctor Abad Faciolince, y dice: uno de los grandes escritores, nunca laureado con el premio Nobel, Jorge Luis Borges, recordó en uno de sus ensayos una idea de Walter Pater: todas las artes aspiran a la condición de música. Y para definir la música, Borges recurría a otra cita: en una lengua que podemos leer y entender, pero no traducir. De hecho, nunca oímos en traducción las sonatas de Beethoven, pero las entendemos y sobre todo las sentimos. Como la poesía usa tanto la musicalidad de las palabras, su sonido, sus acentos, su longitud, sus asonancias y rimas, las traducciones poéticas suelen ser las más difíciles y más decepcionantes. Continúa en este artículo esto de Álvaro Faciolince, pero yo voy al último párrafo porque le quiero preguntar a mi amigo, al profesor, al amante de la lectura, sobre esto con lo que concluye Héctor Abad Faciolince este artículo. Dice: gocé en mi juventud la música de Dylan y sus viejos álbumes todavía me encantan, pero este premio, se refiere al Nobel de Literatura, otorgado por la Academia Sueca al cantautor norteamericano, le añade confusión a un mundo ya confuso. Este premio alegra más a los fans de la música popular, quienes amamos la lectura y los libros. Y entre comillas, y define Héctor Abad Faciolince, ¿qué es la lectura? Pablo, escuchar con los ojos.
Qué bonito.
¿Qué te parece?
Qué precioso,
¿qué les parece?
Precioso. ¿Eh? Precioso. Y ya, bueno, primeramente, yo creo que lo hemos hablado aquí, compartimos tanto tú como yo, Tomás, el hecho del premio Nobel. Qué bien nos lo razonó él ayer. Que bueno, respetando a Dylan y demás, pues una cosa es la música y otra la literatura. Y también hice un razonamiento muy, muy interesante, que la música, ¿cuántos personajes, y recalco lo de personajes, eran amantes de la música clásica? Uh-huh. Y luego eran realmente unos carniceros, ¿no?, en nuestra Europa. Ajá. De la Segunda Guerra,
sí,
Mundial.
Sí.
Entonces, no va asociado una cosa con la otra. Yo creo que coincido con él que había que diferenciar. Eso por una parte. Y luego por otra, qué bonito es leer. O sea, una vez que te enganchas, pues que es abrirte ventanas, abrirte ojos, enriquecer el vocabulario, cuestionarte tu vida, de verdad.
¿Qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a que reflexionen un poco sobre esto de leer es escuchar con los ojos?
Qué bonito.
Porque aparte que sea bonito, yo no me lo había ni imaginado, claro, esto solamente se le puede ocurrir a gente como Héctor Abad, ¿no? Pero escuchar con los ojos. Ustedes cojan un libro, si están ahora escuchándonos, ojalá, cojan un libro del estante, el que tenga, del cualquiera que se les ocurra, mano, le abran por la página que sea y lean un párrafo, o si es un poema, un verso, y a que es verdad que están escuchando con los ojos. Aparte de la sensación que nos transmite el papel, pero ¿cómo definirías tú, Pablo, eso de escuchar con los ojos? A ver, dame tu opinión, tu impresión. Ponte leyendo ahora. Cógete la oculta que la tienes ahí entre las manos, saboréala, pálpala bien, empápate que tus dedos vuelan a tinta y a ver, ¿qué es eso de escuchar con los ojos?
Yo entiendo que escuchar con los ojos es crearte tu mundo, o sea, a través de la palabra. A través de la palabra estás escuchando, se te multiplican los sentidos, te creas tus escenarios donde están discurriendo las cosas, te sientes protagonista muchas veces, extrapolas lo que te están diciendo a tu vida. Claro que es escuchar con los ojos,
¿no?
Es leer, y luego sobre todo el poder de la palabra. La palabra bien dicha, ¿qué poder tiene?
Uh-huh.
Te sugiere, te incita, te suscita, te lleva, te trae. Una palabra bien dicha, una frase bien construida, un argumento en una página, es que es saboreándolo, la verdad que te enriqueces personalmente. Claro que escuchas con los ojos, aunque sea, fíjate, un anacronismo, ¿no? Pero fíjate que qué bonito escuchar con los ojos.
Sí, sí, ¿no? Y además, cuando escuchas con los ojos, te enamoras de un personaje, al otro le odias, al otro le palpas la epidermis, al otro así como de soslayo, no sé, es como la vida misma, ¿no? Como si fueras un director de teatro que va a construir una escena con un argumento que te está dando un tercero, que en este caso es el autor, y que te mete, y te abstrae, y te olvidas de lo que tienes a tu alrededor, y como diría tu abuela, la mía, y se te van las horas muertas, ¿no? Porque, bueno, pues eso, estás escuchando con los ojos, ¿no?
Claro. Y fíjate, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de la vivencia de un colegio, cuidado que se hacen actividades de animación a la lectura, porque entiendes el valor que tiene, ¿no?, y la riqueza que tiene para la realización personal. Y cuidado que nos cuesta. Cuidado que nos cuesta. Yo creo que son cuestiones que tú las tienes que cargar la mochila. Nosotros con los niños y con las niñas les puedes acompañar a la biblioteca, les puedes dejar. Pues, hoy hay unos libros, la verdad, que de lo más apetecibles,
uh-huh,
con ilustraciones, vamos, que en nuestra época el blanco y negro de Roberto Alcázar y Pedrín y de Jabato y demás, lo ves ahora y dices, santo Dios, qué bonito, ¿no?, y qué apetecible. Y aún así cuesta que entre en el hábito de la lectura. Yo creo que es de esas cosas que te tienen que venir catacroz, que mira, vas a ser lector y te enganchas con un buen libro y empiezas y lees otro y demás. Pero por mucho que hacemos, nos cuesta. Y para que salga un lector o que un niño o una niña se aficione a la lectura, nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo.
No, me imagino, claro, porque es que hoy los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, esas cosas, le facilitan mucho al niño el acceder a cosas que entran por los ojos, pero que no escuchan con los ojos, ¿no?
Claro.
Porque esta frase de, esta definición de Héctor Abad, pues efectivamente, al libro luego le puedes poner el calificativo que tú quieras, porque cada uno, como comentábamos antes, lee un libro y le tiene unas sensaciones. Y puede parecerte bueno, malo, regular, fantasioso, realista, muy de ficción, no sé, muy increíble, pero al final acaba siendo bueno o malo el libro, lo has escuchado por los ojos y al final valoras, y al final decides, y al final descartas, y al final te creas un pensamiento, y al final te forja un poco el espíritu crítico, o te abre los ojos a la libertad, a otra vida, a otro mundo que desconoces. ¿Tú te imaginas que hubiese sido del medio rural nuestro castellano si hubiese existido Delibes, que trasladaba ese mundo rural a otro mundo?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, la frase tan famosa, ¿no?, que el cielo se sostiene con la mirada de los agricultores, que te la
claro.
has dicho tú alguna vez. Que, claro, es que es eso, utilizar la palabra para hacernos viajar, para hacernos sentir. Y luego te ocurre lo contrario. Cuando por alguna cuestión visitas algún lugar o algún escenario que hayas leído en un libro, es que saboreas ese lugar, pero se te multiplica lo de saborear. Yo recuerdo haber leído Grandes Esperanzas de Dickens y luego haber, por casualidades de la vida, haber paseado por Bath, que es una ciudad inglesa con unas termas romanas y demás, donde cerraban, pagaban los impuestos por ventanas, eso aparecía en Dickens. Y bueno, saboreé a Dickens y saboreé Bath de otra manera, ¿sabes? Te quiero decir que se produce lo contrario. No solo es que tú te construyas tus escenarios, sino que luego esos escenarios, cuando los conoces en realidad,
ya estuve aquí, ¿no?
te hacen quererlos más, esos sí, sí. escenarios, y querer más al libro y al escritor, por supuesto.
No, está claro. En fin, no sé, nos van a perdonar, pero Pablo y yo, cuando hablamos de literatura y hablamos de personajes como Héctor Abad, Faselince, descubran su obra. Tiene un libro que se llama Basura, que es una maravilla. Tiene El olvido que seremos, que merece la pena. Conocerán ustedes las vicisitudes, un poco como, no sé, escribe o desgrana, casi con desgarro, su Colombia natal y lo que fue su padre. Y la oculta. También un poco la historia de su familia, no sé, novelada. Llevada, él decía que como tiene muy mala memoria, o tiene una memoria traicionera, luego fueron su madre y sus hermanas quienes le fueron haciendo anotaciones, mira, Héctor, esto que cuentas aquí, pues no fue así, pero claro, un hecho, un acontecimiento, cualquier cosa, le traslada al escritor, sobre todo a quien le gusta, a crear una historia en torno a eso, que pudo haber sido o no fue, eso ya luego queda a juicio del lector, ¿no, Pablo?
Sí, sí.
Tú le dices una cosa y dices, bueno, pero esto pudo ocurrir, no pudo ocurrir y ya.
Sí, sí. Y luego tiene otro libro, Tomás, apuntando más sobre este hombre que por lo que veo nos ha impresionado a los dos bastante. Uh-huh. Tiene un libro que se titula Angosta, que es sobre una ciudad con tres estratos. Pero lo que más importa es que ha hecho una editorial para escritores jóvenes, y en esa editorial se llama Angosta. Entonces, yo creo que resaltar también un poco el altruismo de esta persona, que se preocupa por este tipo de escritores, por escritores jóvenes que quieren publicar y por cualquier circunstancia no pueden entrar en alguna de las grandes editoriales, que según nos explicaba él ayer, pues tiene sus trabas cuando presentas algún libro en alguna de estas editoriales que son grandes. Yo de verdad que aconsejamos la lectura de Héctor Abad, porque te abre mucho los poros, y aunque estén los libros ambientados en Colombia, también son muy, muy extrapolables a nuestra realidad. Él ayer, referente al olvido que seremos, decía que no se podía comparar con el tema que hemos sufrido aquí con ETA. Yo creo que hay aspectos que sí que se pueden extrapolar. Y luego, también, siguiendo con la oculta, si quieres leemos otro párrafo, para recalcar un poco ese sentimiento de que un libro, aunque esté escrito en Colombia y aunque hable de la tierra, en este caso de la oculta, también se puede trasladar a nuestra tierra. Y viene a decir así. Dice, no tener tierra es como no tener ropa, como no tener comida. así como para vivir hay que tener agua y aire y hogar, aquí sentimos que también hay que tener tierra, si no para vivir, al menos para morirnos en ella. El sentimiento este de pertenencia de la tierra, tan inculcado por nuestras familias y en nuestro entorno rural, pues no te quiero ni decir.
Y algo tan castellano como el retorno a las raíces, ¿no? Te fuiste un día joven, cuasi adolescente aún, y cuando han pasado 30, 40 años vuelves, encuentras a los amigos con esas arrugas que todos portan, y más la gente del campo, y te encuentras con los mismos rincones, aquella vieja plaza, aquella vieja iglesia, aquel hombre que te sigue llamando, a ti a lo mejor Pablito, a mí a lo mejor Tomasín.
Sí, yo era Pablito, sí.
Y te siguen y de repente se agolpa todo aquello que viviste de niño, aquella Navidad con nieve, aquellos carámbanos chupiteles que colgaban de los tejados, aquellas heladas esperpénticas y aquel maestro que te daba con la regla, aquellos primeros viernes de mes obligatorios, aquellas primeras comuniones, aquel mes de mayo, aquella parva, aquella era, aquel robar unas cerezas al señor Darío o al señor Juan de la Huerta, y todo aquello de repente, cuando uno va cumpliendo años, se le amontona, como diría Héctor Abad Faciolince, y ya no es el olvido que seremos, es el recuerdo de lo que fuimos, ¿no? ¿Sí? Que de alguna manera retorna así, dando aldabonazos. Cosas que van ocurriendo cuando uno mira por el retrovisor de la vida. Pero en fin, vamos a poner nuestra última pausa musical y ya luego vamos hablando de otras pequeñas cosas. Seguiremos hablando de Héctor Abad Faciolince. Nos van a disculpar, pero como nos ha fascinado y creemos que es un escritor que merece la pena y quizá no volvamos a tener la oportunidad de verle en Palencia, pues creo que una emisora como Radio Colores, sociocomunitaria, que está en una universidad popular donde la enseñanza permanente de adultos y la cultura están en lo más alto, merece la pena, insisto, que hablemos de él, que hablemos de literatura, que hablemos de un escritor.